Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 3 de agosto, Día Internacional de la Planificación Familiar. Día en que hace 134 años, Estados Unidos, inmerso en un aumento masivo de llegada de inmigrantes, dictó una ley que limita la entrada de inmigrantes pobres, criminales, enfermos mentales y personas de color, especialmente asiáticas, por ser trabajadoras y muy moderadas en sus pretensiones laborales, lo que puede hacer tambalear la cultura capitalista americana. Día también en que en 1492 zarpa del puerto de Palos, España, con la esperanza de encontrar una ruta hacia la India por el oeste, Cristóbal Colón, en su primer viaje transatlántico, al mando de tres pequeños barcos, La Niña, La Pinta y La Santa María. El 12 de octubre, tras 70 días de viaje, Rodrigo de Triana, vigía de La Pinta, divisará tierra. Hace 524 años.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No, no vueles nunca con Air Europa.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos. Vamos allá.
Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, después de un pitido ensordecedor que casi me deja el tímpano en la basura. En estos días leí la noticia de que Alonso se presenta en Dakari, pero ya no le gusta correr en la Fórmula 1. O tras su paso sin grandes éxitos por Ferrari y ahora en McLaren, le pide el cuerpo un cambio.
Ay, señor García, que no es ese Alonso, hombre, que no es ese Alonso.
¿Sería la noticia Alonso, al Alonso llamado Fernando? ¿O tal vez el calor cortocircuitó mis conexiones cerebrales? Ay, cuántos sofocos provocas, calor.
Y también en las ondas a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas tardes, camino de noche. Sí, verdad, es que este señor García, yo creo que el calor le ha afectado. Me ha querido pensar que era ese Fernando. Bueno, que como Feijóo no quiere dar vacaciones a sus consejeros, vosotros tampoco queréis tener vacaciones, ¿no? Aquí todo el verano, dale que te pego con los derechos humanos, ni que ahora no se respetaran. Si en verano no pasa nada, todo está bien, todo es maravilloso. El verano es... Eso. Cuando nada pasa y todo sigue bien.
Vemos que el señor García no es el único afectado por el calor.
Exactamente.
Contaremos en las ondas con la participación de José Massa, portavoz de la caravana Grecia, de la que hemos venido informando en anteriores programas. En el estudio José Couso tenemos a Yossi Atillo, organizadora de la exposición Un migrante en Arrúa. Hola, Yossi.
Hola. Pero a ver, estoy de frente mirando directamente hacia el micrófono.
Muy bien. Y a nuestra inefable colaboradora Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos y gracias. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 120. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM.
Y antes de que se me olvide, un saludo para mi madre que me estará escuchando.
Y un ahora... saludo, Raquel.
Un saludo.
Hablemos de la Constitución. Constitución Española.
Título tercero de las Cortes Generales.
Capítulo tercero de los Tratados Internacionales. Artículo 93.
Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la sesión.
Artículo 94.
La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1. D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
Artículo 95.
La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Artículo 96.
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.
Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
Señor García, un titular queremos y un ventilador, por favor.
El ventilador está usándose aquí. No puedo compartirlo porque no llega hasta allí.
Qué egoísmo, por favor, qué egoísmo.
No, es cuestión de distancia. El espacio no consigue... No es el suficiente para que llegue hasta allí este aire. En el programa de hoy, la Constitución, hemos sintetizado el último capítulo del título 3. Y el titular que le podemos dar es La Constitución por el Mundo. En este título 3, en el que nos encontramos ante la posibilidad de que el Estado suscriba tratados internacionales en los que puede llegar a ceder competencias y sus diferentes formas de aplicación dentro del marco legal estatal. Los tratados de cesión de competencias se distinguen de los tratados en que los que también se ceden competencias, en que los actos jurídicos de los órganos internacionales son susceptibles de producir efectos directos e inmediatos en el orden interno, como ocurre con los tratados, por ejemplo, de la Unión Europea, mientras que en los otros la obligación no es directa, sino que lo es para los Estados, que deben adoptar medidas necesarias para aplicarlos o ejecutarlos. Por ejemplo, las directivas de la Unión Europea, que no son de directa aplicación, sino que hay que modificar la ley. Por esta razón, el Tratado del Atlántico Norte, por ejemplo, no exigió la ley orgánica, y así lo dictaminó la Comisión Permanente del Consejo de Estado, mientras que sí exigió ley orgánica la creación del Tribunal Penal Internacional en la antigua Yugoslavia y, por supuesto, los tratados de la integración europea. La ejecución de un tratado supone que los Estados han de adoptar en el orden doméstico las medidas pertinentes para asegurar la observación de las obligaciones pactadas. Habría que añadir que la autorización parlamentaria es un acto previo y requisito indispensable para que el Estado manifieste su consentimiento, pero no obliga a prestarlo. La manifestación de consentimiento es competencia del jefe del Estado. Las Cortes no pueden modificar una parte del tratado, solo les está permitido hacer reservas permitidas por el tratado o declaraciones interpretativas previstas también en el tratado, porque estos actos son unilaterales y no convencionales. Así, ante todo esto, nos preguntamos si estos tratados modifican la Carta Magna, ¿por qué no ser sometidos a referéndum? ¿Cómo no perder competencias sin perder posibilidad de coordinación internacional? ¿O cómo ceder competencias sin perder control sobre ellas? Son las preguntas que nos realizamos.
¿Qué opina Óscar G?
Bueno, pues parafraseando un eslogan, no sé si muy antiguo, de un anuncio de neumáticos que decía que la potencia sin control no sirve nada, pues aquí la cesión de competencias sin control no sirven de nada. Y lo que hacen estos tratados internacionales es ceder competencias del Estado, que ahora las tiene otros organismos. Entonces, pues yo en esa nueva constitución que estamos redactando, pues incluiría que esa cesión de competencias no perdiera el, o se incluyeran en esa cesión de competencias los mecanismos de control de quien recibe esa cesión, ¿no? Pero no solo con organismos internacionales, también con dentro del Estado, de las instituciones del Estado actuales. Eso es lo que opino y pienso de este tema. Eso, me venía a la cabeza una cosa que el calor me la ha derretido. Y no... ha habido dos modificaciones, no sé si os acordáis, que ha habido dos modificaciones constitucionales. Las dos modificaciones han sido debidas a dos tratados internacionales. La primera modificación fue el tema de que los extranjeros tuvieran el derecho de voto activo en las elecciones, los europeos, extranjeros europeos, en las elecciones municipales, y la segunda modificación ha sido la famosa modificación del artículo 139, si no recuerdo más, que prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto en los presupuestos generales. Ambas modificaciones de la Constitución, insisto, la modificación se supone que es la ley de leyes dentro del organismo estatal, y ambas, pues, sin que la población opine. Y no sé, a mí me parece como que el marco mínimo que tenemos todos, lo decidimos entre todos, pues lo modificamos entre todos. No sé, a mí me parece, a mí es lo que creo.
Sí, pues han planteado dos cosas distintas, pero bueno, de acuerdo con las dos, si tú quieres.
Sí, pero he planteado dos cosas distintas en relación a los tratados internacionales, que es lo que habla este capítulo, ¿no? Que cómo, que lo que habla es cómo se integran dentro de la organización de la legislación española, pero que faltaría ese punto. Personalmente considero importante.
Es que da la sensación de que todo el rato lo que falla es el control por parte del pueblo de lo que hacen los dirigentes, ¿no? Y ya si nos vamos a la siguiente instancia, que es la internacional, falla doblemente.
Efectivamente, sí.
Y ya se nos va mucho de las manos, y nosotros lo estamos viviendo continuamente con el tema de los refugiados, que la gente está queriendo una cosa y vemos que los gobernantes hacen lo que no quieren, vamos.
Es que sí, bueno, este es uno de los artículos que hay que revisar, y evidentemente cambiar, o no sé. Está el tema del referéndum, que es una herramienta que no se está usando y que es la que tiene que ponerse en práctica en varios.
Sería un pasito, sí.
Sí, varios temas.
Bueno, cambiamos de tercio. Vamos a meternos con el tema de la caravana a Grecia. Vamos a escuchar la rueda de prensa que dieron cuando llegaron a España. Y tratamos de ponernos en contacto con José Massa, uno de los portavoces de Caravana Grecia.
Pues muy bien.
La Caravana Grecia ha sido desde su origen una iniciativa ciudadana autofinanciada en la que hemos participado más de 20 colectivos de distintos territorios del Estado español, movimientos sociales, personas a título individual. Somos casi 300 personas de 20 ciudades quienes hemos formado parte de esta iniciativa. Hace un mes y medio más o menos, y ante la gravedad que están viviendo la población migrante y refugiada, un grupo de personas como nosotros, personas comunes y corrientes de la sociedad civil, decidimos organizarnos y coordinar este viaje reivindicativo hacia Grecia con el fin de llevar hasta allí nuestra repulsa por las políticas criminales que se están llevando a cabo, También queremos resaltar que muchas de las personas que están allí están sufriendo una doble discriminación. Me refiero a las mujeres, a los niños y las niñas y al colectivo LGTBI, porque en su periplo migratorio no solo sufren lo que sufre una persona que deja su país en busca de otro lugar, sino que también están sufriendo violencia física, agresiones, acoso y criminalización. Por último, señalar que la Caravana Grecia es solo el comienzo de un trabajo en red que vamos a seguir implementando, que se va a intentar fortalecer la red estatal que hemos creado y que vamos a intentar también crear un trabajo en red a nivel europeo de apoyo a personas migrantes y refugiadas.
En Grecia hemos podido ser testigos de la inhumana situación que están viviendo tanto las personas refugiadas en los campos de refugiados como la violación sistemática de los derechos humanos de las personas que están internadas, privadas de libertad sin haber hecho nada en los centros de detención, muy similar a los CIEs.
La responsabilidad la tienen los gobiernos, pero no solamente los gobiernos, la tienen también las multinacionales, porque esto es un gran negocio. Los refugiados representan un gran negocio para las multinacionales.
Solicitamos durante mucho tiempo una entrevista con el embajador de España en Atenas. Desgraciadamente no nos recibieron, nos dijeron que el embajador estaba de vacaciones y que nos podía recibir el cónsul. Pero nos llevamos la desagradable sorpresa que no nos recibieron dentro del territorio español, sino que nos recibieron en la calle el cónsul durante solo 10 minutos. Exigimos a las autoridades europeas y a las autoridades españolas que actúen de una manera y de verdad. No podemos seguir viendo cómo 50.000 personas se encuentran hacinadas. No podemos seguir viendo cómo niños están en unas condiciones infrahumanas, mujeres embarazadas sin atención. Tenemos que actuar ya. Queremos que el gobierno español admita sin discusión las cuotas que se establecen dentro de la Unión Europea. Exigimos al gobierno español que deje de avergonzar a sus ciudadanos. Los refugiados se ahogan por centenares frente a las costas europeas, pero somos nosotros quienes estamos naufragando moral y políticamente.
Reiterar que pusimos a disposición de la Embajada Española en Grecia nuestros autobuses. El cónsul nos explicaba que el problema es de los refugiados que no paran de moverse por el territorio griego. De nuevo, los culpables son las personas directamente víctimas de la situación. Y reiterar que la sociedad civil vamos a seguir actuando. Reiterar también que mostramos toda nuestra solidaridad a los casi 100 detenidos que hubo a los dos días de dejar la caravana a Grecia, Atenas y Tesalónica, y después del desmantelamiento del campamento No Borders, en el que había miles de personas de diferentes nacionalidades. El gobierno de Grecia aprovechó esa situación. Creemos que hay 6 compañeros que han sido detenidos, aunque hay cifras que hablan de 15. Sabemos que han sido puestos en libertad con cargos. Sabemos lo que supone para las personas que no viven en el país donde se les acusa de, no sabemos todavía qué, un proceso judicial. Mostramos toda nuestra solidaridad y mostramos también la repulsa hacia el gobierno de Atenas, que de manera cobarde ha dejado a los refugiados y a las refugiadas en una situación de mayor indefensión al desalojar 3 hoteles ocupados perfectamente autoorganizados y desalojar con premeditación y alevosía el puerto del Pireo, el campamento del puerto del Pireo, de una manera absolutamente brutal. Las imágenes las podéis ver en cualquier medio de comunicación alternativo, porque los no alternativos durante nuestra caravana han brillado bastante por su ausencia. Y también creo que eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad.
Para puntualizar, señalar que todas las personas que fueron detenidas se encuentran en este momento en libertad, con cargos. Por último, la caravana Grecia se realizó a este país por lo que significa en este momento Grecia como drama de refugiados inmigrantes. Pero nosotros estamos luchando porque se respeten los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, y eso incluye, por ejemplo, la ruta de los Balcanes y la frontera sur. Por lo tanto, más adelante tal vez se hagan otros viajes y otras caravanas a estos destinos, porque seguiremos luchando por que se cumplan esos derechos humanos.
Muchas gracias por venir y muchas gracias por la solidaridad. Gracias.
Y tenemos al teléfono a José Massa, portavoz de Caravana Grecia. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
La Caravana Grecia ofreció sus autobuses al gobierno para que vinieran refugiados. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno?
Pues la respuesta, yo Antes de responderte a la pregunta, te querría matizar un poco y contaros un poco cómo fue el encuentro con el gobierno, ¿no?
Adelante.
Porque nos pareció lo calificamos como falta de respeto a la ciudadanía. Durante varios días, antes de la llegada a la caravana a Atenas, estuvimos pusiéndonos en contacto con la embajada española, pidiéndoles una cita, queriendo intercambiar impresiones, queriéndole comunicar cuál era la situación de las personas refugiadas, la información que habíamos recogido, y notábamos que desde la embajada no había mucha disponibilidad en recibirnos, pero bueno, al final, en el último momento, deciden que sí, que nos reciben. Viajamos una comisión de la caravana, viajamos a Atenas, en concreto 8 personas, representando a los diferentes territorios, y cuando llegamos a la embajada española en Atenas, sale el cónsul español y sale a la calle. Y hace en una especie de corrillo informal, hay un vídeo, ¿no? que es testigo de esa situación, y entonces nos recibe como de manera informal, como una cuadrilla de amigos en la calle, y entonces ahí le manifestamos nuestra sorpresa al cónsul y lo primero que le decimos es decir si no vamos a tener una reunión formal, que detrás nuestro hay 20 ciudades, plataformas ciudadanas muy plurales y cientos y hasta miles de personas, y que vamos en representación de ese movimiento ciudadano. Y para nada nos recibe. Él dice que no nos va a recibir, que el encuentro va a ser en la calle y en 10 minutos, vamos a decirlo así, nos despacha. ¿Cuál es la impresión? ¿Qué es lo que nos comunica el cónsul en representando a la embajada? Pues excusas, vaguedades, no entran a profundizar en el tema, no conseguimos sacarles un compromiso. Entonces, la primera impresión que nos llega es la que tenemos ya antes de salir a Grecia, ¿no? Que no hay voluntad política ni en embajadas ni en instituciones españolas, en gobierno español, para abordar esta situación de emergencia humanitaria. No quieren abordarla. Y decimos alto y claro que se están violando los derechos humanos. Y el gobierno español es cómplice de esta violación.
Todos los voluntarios que han ido a Grecia y han venido y les hemos entrevistado nos han dicho lo mismo. El gobierno no quiere. O sea que con el tema de llevaros refugiados en los autobuses ya ni se habló.
Claro, ¿eh? Claro. Además, este tema de poner los autobuses, nosotros lo hacíamos como de una manera simbólica también, como decir, mirad, se puede. También les decíamos que lo hacíamos siempre y cuando estas personas tuviesen sus garantías jurídicas cubiertas por derecho, porque son personas y tienen derecho a ello. Como así el propio gobierno español lo ha ratificado en convenios y en tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, ¿no? Carta Europea de Derechos Humanos, Declaración Universal, Estatuto de Refugiados. El mismo gobierno español ha ratificado una serie de convenios y tratados en los que dice que hay que dar protección y acogida a estas personas y no se está cumpliendo. Entonces, el ofertar los autobuses era una manera de decirles, aquí está, la ciudadanía aquí está. Nosotros estamos dispuestos a echar una mano, entender que esto es en positivo, que queremos de una vez por todas que se ponga fin a esta situación, pero es la callada, la evasiva y el no actuar.
Sí, porque yo creo que si, aunque ellos no resolvieran nada, si por lo menos nos dejaran a los ciudadanos resolver, ya tendríamos aquí unos cuantos miles de refugiados, ¿verdad?
Sí, sí, y esa es una sensación. Hay muchísima gente, por ejemplo, yo te hablo desde el contexto de aquí, de Vitoria, de Álava, ¿no? Pues, a la plataforma Sanfe ha acercado un montón de personas ofreciendo viviendas, ofreciendo recursos, e incluso hay, si hablamos en el plano institucional, hay ayuntamientos que ya han dicho, y hasta gobiernos autonómicos, que están dispuestos a empezar a dar acogida a estas personas.
Sí, sí, sí.
Y los recursos, las personas, todo está dispuesto. Lo único que falta es el visto bueno del gobierno.
Del gobierno. Inicialmente se habló de convocar otra caravana a Melilla y otra caravana a Lampedusa. ¿Sigue en pie la idea de estas caravanas?
Pues estamos ahora con la idea de los próximos meses. Agosto lo consideramos como no hábil, en septiembre juntarnos y lanzar una convocatoria en octubre para hacer un encuentro estatal en el que invitaríamos a todas las plataformas ciudadanas, colectivos, ONGs que trabajen el tema de migración, el tema de no a la guerra, e intentar a ver entre todos y todas decidir cuál es el siguiente paso. Hay muchas ideas encima de la mesa, hay gente que sí que habla que hay que ir a Melilla para intentar visibilizar otra vez el tema de las fronteras, hay gente que dice que hay que ir a Italia, otros dicen que hay que ir a Francia. Bueno, yo creo que lo importante es crear esa coordinación, esa red, esa unir fuerzas y decidir entre todas y todos en octubre qué hacemos.
¿Habéis tenido experiencias en el trayecto, en Italia, en Grecia? ¿Qué sensación te traes de la gente de Europa?
La primera sensación que me traigo es que hay mucha más gente de la que cuando estamos trabajando a nivel local, nos viene siempre la sensación de que somos grupos pequeños, ¿no? Que somos grupos minoritarios los que estamos trabajando en estos temas. Pero ya cuando te juntas, haces una primera coordinación estatal, vas a Marsella, ves que hay una gente que te recibe, que se monta los autobuses, llegas a Milán y hay un montón de aprovechando la caravana de colectivos y movimientos sociales que se juntan y comparten reivindicaciones, yo creo que la ciudadanía hay como indignación. Y hay una gran parte de la ciudadanía que está indignada con lo que está sucediendo. Y que ya empieza a entender que esto, esta situación va a tener consecuencias negativas para nosotros como sociedad, que va más allá de los derechos de las personas refugiadas o las migradas, que son los derechos de todos y todas, que cuando empiezan a dividirnos por grupos y a decir este grupo que viene de este país o esta etnia o estos tienen derecho a estas cosas pero a estas otras no, ese tipo de categorizaciones nos empiezan a dar miedo a la sociedad civil, porque vemos que nuestros propios derechos en otros ámbitos como sanidad, educación, también están siendo tocados, o el derecho a manifestación, si hablamos de la ley Mordaza, o la libertad de expresión. Entonces, ahí yo creo que ya tengo la sensación de que hay mucha más gente de la que nos pensamos cuando trabajamos a nivel local que tiene ganas de que haya un cambio y una transformación.
Cuando el fenómeno de los campos de concentración nazis, se tenía la percepción, claro, de que las víctimas eran las personas que estaban en los campos de concentración, que efectivamente lo eran. Sin embargo, décadas después, quienes han tenido que estar ocultando su pasado y han terminado necesitando asistencia psiquiátrica, ha sido una gran parte de la población alemana. ¿Tú crees que ahora mismo el daño que se está haciendo a las personas que vienen aquí pidiendo refugio, también nos va a pasar factura a las poblaciones europeas?
Yo creo que sí, porque es muy difícil mantener una sociedad con una clase dirigente que mantiene un doble lenguaje constantemente. Están instalados en la mentira. Nos hablan constantemente, se llenan la boca con palabras como democracia, libertad y Estado de Derecho. Y son los grandes argumentos y los grandes mantras que repiten en todas sus ruedas de prensa, en sus debates, en sus intervenciones públicas. Y por debajo hay una gran masa que está moviéndose constantemente, nos estamos moviendo constantemente en esa doble moral. Yo creo que ese juego, esa doble moral y esa mentira nos va a pasar factura a todos, porque va a ser muy difícil mantener una idea de colectivo. Cualquier país, cualquier comunidad, yo creo que se sujeta en una idea de colectivo, en un pegamento que hay entre las diferentes personas que dicen, vale, somos miembros de una comunidad y tenemos algo que nos mantiene unidos y tenemos eso que llaman Estado de Derecho, ¿no? Unas leyes y unas normas básicas de convivencia. Ahora se está desmontando todo. Viendo cómo estamos actuando con las personas migradas y refugiadas, se está quedando... Está quedando al descubierto la doble mentira y la doble moral en la que vive instalado. Entonces yo ahora, la opinión que tengo es que el reino de España, hablando en general, es un gigante con pies de barro, no se sujeta. No hay base donde se sujete una idea de país. Y esta crisis no se puede hablar de una crisis de las personas migradas y los refugiadas. Eso conlleva que haya una crisis institucional. Y que haya leyes, ponía el ejemplo anterior, ¿no? De todos estos tratados y convenios en materia de protección de derechos humanos, de los que los gobiernos son signatarios, que no se están cumpliendo, ¿cómo luego esa gente se puede llenar la boca hablando de libertad y de derechos humanos y de democracia?
Sí, sí, van perdiendo credibilidad por momentos. Y llegaste...
nos toca a nosotros, yo creo, a la sociedad civil, dar un paso al frente.
Ajá.
Y empezar a movernos, pero ya, y actuar.
Así es. Llegasteis a Grecia, visitasteis campos de refugiados. ¿Cuál es la realidad humana que os habéis encontrado en los campos?
Pues la caravana, como eje, el fundamento y las actividades principales que llevamos eran la protesta. Hicimos varias movilizaciones, participamos en otras con... Algunas hicimos como caravana, otras con la gente de No Border, y ese fue como el eje. No obstante, dentro de esas movilizaciones, por ejemplo, acompañando a la gente de No Border, ellos suelen hacer un seguimiento a dos centros de detención que hay cerca de Tesalónica. Bueno, hacen seguimiento a más. Nosotros en un día visitamos a dos, dos centros de detención, que para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, es un símil con los CIEs, ¿no? Que hay en el estado. Y la sensación, por ejemplo, que se llevó un grupo de compañeros y compañeras de la caravana entró en esos centros de detención, pues horrible, horrible. Son auténticas cárceles en unas condiciones infrahumanas. La gente, por ejemplo, en uno de los CIES eran población joven, varones todos, y un chico, un iraquí, que gritaba y clamaba diciendo ¿por qué estoy aquí? Yo he huido de la guerra, yo no he hecho nada malo a nadie, yo no he robado, yo no bebía, decía este joven, yo no he bebido, yo no he hecho nunca daño a nadie, ¿por qué estoy aquí encerrado? ¿Qué es lo que he hecho? Y ese grito de por qué es el que yo creo que ha marcado un poquito la caravana, ¿no? De cuando, por ejemplo, no hay falta entrar a un campo, también en Salónica podías encontrarte con familias, en el mismo campamento No Border había de familias que huían de la guerra, y constantemente era el porqué. O sea, yo me levantaba una mañana y me ha tocado recogerlo todo y marcharme. Y luego hemos hablado con muchos voluntarios que están, voluntarios de muchos sitios de Europa, que están echando una mano en estos campos, y las historias son, y lo que describen que está pasando en estos campos es dantesco. No hay cobertura sanitaria, no hay unos mínimos de educación, sanidad, las condiciones higiénicas muy malas. Por ejemplo, te estoy hablando de uno que está al lado de Tesalónica, basura afinada, se pasaba una vez a recogerla, atención primaria en salud, venían y los llevaban una vez al mes a los críos en un autobús a que les diese el médico, menores acompañados, no se hace nada por en esos procesos de salida y huida de los países, las familias muchas veces se descomponen, ¿no? Y padre va por un lado, madre por otro, niños por otro, y no se hace nada por volver a juntar ese núcleo familiar. O sea, una situación indigna. Indigna para esas personas y indignante para todos esos voluntarios y voluntarias que están intentando echar ahí una mano.
Mire, psicológicamente, porque los voluntarios que han ido viniendo al programa inicialmente nos hablaban de la sorpresa que tenían las personas que estaban en los campos de refugiados, de que ellos creían que en Europa el trato iba a ser bien diferente. Luego ya había cierta indignación y cierta respuesta de vamos a tratar de pasar fronteras, la gente se puso en Idomeni, ¿no?, en la frontera con Macedonia, y luego ya el último que vino nos decía que empezaba a haber mucha gente que se sentía sin futuro y que había escuchado cosas como yo lo que quiero es volver a Siria a morir allí, por lo menos en las ruinas de mi casa. ¿En qué estado de ánimo los habéis encontrado vosotros?
Malo, muy malo. O sea, es como gente con un pasado tremendo, con un pasado, con unas experiencias vitales muy duras. Se puede decir que la refugiada es un universo y es un mundo, pero sí que hay como un hilo conductor y es las situaciones traumáticas que han vivido, y sin haber podido elaborar ese pasado, el futuro le supone todavía muchísima más angustia que ese pasado, porque ahí se salían con muchísimas expectativas y se encuentran con esa frontera, ese muro, y una vez traspasado se encuentran con más muros todavía, ¿no? Y es una situación de indefensión, de no saber a dónde huir, de qué va a ser. El paso del tiempo se convierte en una angustia vital. Las situaciones que nos hemos encontrado son muy duras. Incluso gente que nos decía que habían estado en campos en Turquía y estaban mejor los turcos que los griegos. O sea, la situación en cuanto a lo emocional, a lo psicológico, es durísima. Es durísima. Y luego imagínate un campo con el hacinamiento que hay en infraviviendas, en tiendas de campaña, donde no hay espacios comunes, por ejemplo. No hay algo para el recreo, no hay para que los críos jueguen. Todo es improvisado y en unas condiciones muy malas. Entonces, el mero hecho de estar ahí pasando el tiempo se convierte en una tortura. Además, cuando intentan regularizar y se crean rumores y se generan expectativas de que se van a poner por Skype con diferentes idiomas para que la gente se regularice, empiece el proceso de asilo y demás, desde Europa no hay voluntad política y no se está activando ningún mecanismo para que esta gente pueda salir de esa situación de tortura que está viviendo.
Bien, hemos visto que visitasteis dos CIEs, que tratasteis de hablar con el embajador español en Grecia, que al final fue con el cónsul y en la calle de una manera informal, y lo siguiente fueron manifestaciones. Bueno, tuvisteis una manifestación cerca de Idomeni, sí, y otra en Atenas. ¿Cómo fueron esas manifestaciones?
Pues Idomeni nos parecía, lo vivíamos como un símbolo, ¿no? Y mucha gente dentro de la caravana se preguntaba si Idomeni dentro de unos años no habrá que levantar una estatua y nos acordaremos de Idomeni como en esos homenajes que se hacen en diferentes pueblos de Europa cuando se habla y se rememora la represión nazi, ¿no?, y del fascismo. Y pensábamos, dentro de 20 años quizás en Idomeni se tenga que levantar una estatua que nos avergüence a todos y a todas por lo que aquí ha sucedido. Entonces nos parecía que tendríamos que ir a Idomeni para visibilizar, recordar y homenajear a todas las personas que han sufrido la violencia por parte del Estado. Yo creo que es violencia europea, yo creo que es algo que hay que entenderlo, que el que ejecuta es la policía griega, pero esto es una política común de Europa y el centro de poder está en Bruselas, ¿no? Entonces fuimos a Idomeni, hicimos esa protesta, siempre con mucha presencia policial, acordonados, y luego otras dos manifestaciones que nos parecieron muy interesantes. Y una fue la que se produjo en Salónica el jueves, nosotros nos marchamos el viernes, y fue el Día del Orgullo del Migrante, que así lo llamaban, ¿no? Y que fue una manera de que marchamos conjuntamente reivindicando nuestros derechos, personas que buscan refugio y europeos. Y íbamos todos juntos, ¿no? Entonces nos pareció como fue un momento muy emotivo, ¿no? Porque la imagen que siempre recibimos es la de la persona refugiada, migrada, recibiendo ayuda y pasiva, ¿no? Como una son receptores, ¿no? Uh-huh. Y ahí se dio esa vuelta a esa imagen y eran actores. Ellos defendían sus derechos, gritábamos juntos y había una horizontalidad, una solidaridad. Nos mirábamos de tú a tú los unos a los otros, ¿no?
Claro.
Y íbamos de manera conjunta. Entonces fue un momento muy emotivo. Pensé que se vivió en Salónica.
Ya para terminar, ¿qué sensación general y qué conclusiones te traes de la caravana?
Que hay que seguir. La conclusión es la situación que se está viviendo en Grecia y en la frontera sureuropea, en los CIEs, en el Estado, y las vulneraciones de derechos humanos son constantes. La situación es muy grave y hay que seguir. Y cierto optimismo por encontrarme con gente de muchísimas ciudades, de más de 20 ciudades del Estado y de alguna europea, y con ganas. Y de que hay una comunicación rápida y muchas ganas de cambio. Entonces la sensación es como hay que seguir y vamos a darle a este tema.
Muy bien, José Massa, pues vamos a darle a este tema. Nos tememos un verano peligroso, sobre todo en el Mediterráneo. Nos sentimos con cierta impotencia porque vemos que el gobierno efectivamente no quiere, va a mantener cerradas las fronteras. Sabemos que es eso lo que está matando a la gente, pero siempre nos queda la esperanza de conseguir hacer más presión, de seguir moviendo la solidaridad de más gente y de poder cambiar un poquito las cosas, ¿no?
Eso es, eso es. Y yo invitar a pues a todo el pueblo gallego, ¿no? Que nos está escuchando en este momento, o sea, esa reunión que igual te llamaría a ti o así cuando la tengamos convocada, pues a todos los colectivos, movimientos sociales, a que se animen, vengan, participen, porque hay que construir un movimiento europeo y hay que dar una respuesta conjunta a esta situación que estamos viviendo.
Sí, sí, a la próxima nos sumamos los gallegos, te lo garantizo.
Vale, pues... vale, Carlos. Será un placer.
Muchísimas gracias, José.
Venga, sí.
Buenas noches.
Un abrazo muy grande para todos y todas. Chao.
Chao. Bueno, y vamos a escuchar un fragmento. Bueno, no, tenemos que escuchar el poema entero, ¿no? Poema de apoyo a los refugiados, de Risto Mejide.
¿Quién soy yo para decirte que no vengas? Si yo en tu lugar haría lo mismo. Si mis hijos pasaran hambre, si mi futuro estuviera tocado y hundido, si en mi presente solo hubiese conflicto y desolación. ¿Quién soy yo para decirte que no vengas? Si tu familia y la mía tienen exactamente el mismo número de cromosomas, las mismas esperanzas, los mismos miedos. Yo también pondría todo mi pasado en manos del primer desaprensivo que me sacara de ahí. ¿Quién soy yo para decirte que no vengas? Que te quedes en casa. Cuando ves que tus hijos no quieren ni convertirse en sus padres. Cuando ves que ni tus padres entienden qué haces todavía allí. ¿Eh? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte que no vengas? Yo también lo arriesgaría todo, cruzaría mares y fronteras y países y lo que hiciera falta. Ya sé que no voy a disuadirte y tampoco lo pretendo. Pero que sepas que a este lado de las cosas, el futuro es un bien de consumo. Y los aranceles se cobran en vidas humanas. Aquí hacemos ver que nos importas mucho, sí, pero solo cuando nos molestas. Cuando nos tapas la playa y el sol. Cuando nos golpea tu imagen y se nos queda clavada en el alma para siempre. Sí, ya sé que es vergonzoso y te pido perdón. ¿Pero qué le voy a hacer? Aparte de todo lo que no hago. ¿Pero quién soy yo para decirte que no vengas? Si lo único que hemos hecho por ti es hacer ver que no existes. Si lo único que sabemos de ti es un número... cuando ya no estás.
Y tenemos con nosotros a Yossi Atillo. Buenas noches, Yossi.
Buenas noches, buenas noches.
Bienvenida, Yossi.
Tú has organizado, siempre estás organizando cosas. Yo siempre que te veo
es
que has
organizado. O desorganizando, según se mire.
Organizaste la exposición Un migrante en la Rúa, que era una exposición de fotografías en la que participaban más de 25 artistas fotográficos y más de 25 colectivos.
En principio es una iniciativa que dentro del proyecto Migrantes. Ajá. En esta oportunidad firmada también por nuestros compañeros de Square, el espacio sociocultural, ¿no? Que nos apadrinó ya de aquellas alrededor de un año y que seguimos trabajando conjuntamente. Y bueno, que viene muy de mano con el tema que se está tratando sobre los derechos de las personas migrantes. Quisimos ver cómo la mirada de 25 fotógrafos diferentes se posaban en un migrante en la Rúa. Simplemente pusimos el tema, invitamos a 25 fotógrafos y fotógrafas a participar en esta iniciativa dando solamente el tema. Ah. Y pues la visión de cada uno de ellos fue bastante diferente.
¿Qué os decía la gente que veía la exposición?
Pues fue súper divertido, al mismo tiempo que, porque uno da por hecho, ¿no? O sea, yo como migrante y doy por hecho ya muchas cosas a través de mi experiencia y mis compañeros también. Y luego la complicación que se le presentaba a un fotógrafo, o en algunos casos cuando le decía, bueno, mira, es para un migrante en la Rúa, y automáticamente su cabeza se iba a una persona de otro país. Uh-huh. y entonces teníamos que devolverlo a tierra. Tienes que ampliar el concepto de migración. Migrante es cualquier persona, cualquier ser, cualquier vida que se mueva en la calle, incluso sin llegar a saber quién es el migrante en la rúa, el que ve o el que es visto. Entonces ahí también esa misma sorpresa se generó en la gente que fue a ver la exposición, cuando de repente lo único que veía en la foto era un árbol, o un malecón, o un pajarillo, o una persona española sentada en un parque leyendo un libro.
Llegaste... me iba a la otra entrevista. ¿Cuál va a ser la próxima iniciativa?
En principio seguimos con esta, que hizo su primera parada en Galería de Arte Atlántica, terminó el día 29. La iniciativa, en un inicio, lo que ha querido siempre es ser autosuficiente, no depende de ninguna ayuda de ayuntamientos ni autoridades, sino que ha buscado el apoyo de pequeños empresarios que han apadrinado una fotografía para poder cubrir los gastos de producción y que luego las personas que vayan a la exposición también puedan adquirir esta fotografía, buscando de esa manera pues que el valor del trabajo tanto de los fotógrafos como del equipo de producción sea medianamente recompensado, porque ya te digo a ti que es imposible con dinero cubrir la generosidad no solamente del equipo de producción, como de los fotógrafos, como de los modelos, como de las galerías que se han ofrecido, ¿no? Entonces, a lo largo del año, pues llevaremos esta exposición a 10 lugares más.
En la convocatoria hablaba de diversidad, pluralidad, interculturalidad. ¿Tú crees que avanzamos o retrocedemos?
Yo creo que a nivel individual, y ya te hablo desde mi visión de como proyecto, sí que avanzamos. Lo que pasa es que muchas veces queremos avanzar, pero queremos que siempre vaya alguien por delante avanzando primero con nosotros a ver lo que se encuentra, ¿no? Entonces hablamos de solidaridad, de pluralidad, de integración, pero en el día a día sí que es cierto que cuesta mucho ofrecer lo que tenemos nosotros. Yo soy una persona que pienso que los cambios se viven de los círculos más pequeños hacia los más grandes. Ajá. Y te voy a poner un caso específico que lamentablemente me pica, me duele, entonces tengo que decirlo. Hablamos mucho de traer refugiados a Galicia, de traer refugiados a España, de traer miles de gentes a España, y lo necesitan. Pero desde el punto de vista de que países del primer mundo permitieron que en su momento bombardearan ciudades con civiles y niños, no creo que realmente le importe mucho la vida de esa gente ahora que están en las fronteras.
Claro, así es.
O sea, pensar que le puede importar ahora, pues no lo veo. Y luego te das con la realidad de personas migrantes como yo, que están en situación privilegiada, que a la hora de alquilar un piso, pues se ven con mil dificultades en un país donde hay más de 4 millones de parados, alquilar un piso es una odisea. Imagínate para un migrante. Imagínate cuando le dices a la persona que alquila el piso que es para un refugiado.
Sí, sí, nos comentaba Menchu, la directora de ACCEM, que
claro,
para encontrar piso para los primeros refugiados que vinieron de esta camada, digamos, nos decía, no me lo querían, oye, no le querían alquilar pisos.
No es que no se lo querían, es que no se quiere, o sea, es... Sí, que se resuelva, que los traiga, pero ¿quién? ¿Que resuelva sí. quién? No, ¿Que los traiga a quién?
Hay gente que ofrecía sus casas, ¿no? Pero ella, fíjate, lo que describía es, a ver, ACCEM, que es la ONG que tiene concertado con el gobierno acoger a los refugiados aquí en Galicia, trató de alquilar 3 pisos que necesitaba para esos primeros refugiados que llegaban. ¿Quién paga el alquiler? Es el gobierno de España, el Estado español, a través de ACCEM. Es decir, no había riesgo de impago ni de nada parecido. Era uno de los alquileres más seguros que podía tener cualquier propietario de piso.
El mejor aval.
Exacto. Y sin embargo, tardó como 3 semanas en encontrar esos 3 pisos. Nosotros llamamos que hay fronteras interiores, ¿no?
Exactamente. Entonces, partiendo de ese ejemplo que pones tú, si nos cuesta tanto empatizar con la persona que tenemos enfrente, con la persona que tenemos al lado, con la vecina de enfrente, porque no nos vemos en su situación, no nos vemos como migrantes, no vemos que la situación de refugio es algo que nos puede pasar aquí, ahora, ya, cuando salgamos de la emisora, ¡ras! ¿no? Sí, no nos vemos en esa situación. Entonces, el proyecto de migrantes y un migrante en Arrúa lo que trata es trabajar en la línea de la sensibilización a través de lo bonito. Vamos a vernos como migrantes. Igual si nos vemos todos como migrantes, como lo que somos, es más fácil, pasito a pasito, pues ver que todas las personas tienen derecho de moverse en condiciones de libertad y seguridad, porque lo venimos haciendo desde el principio de la historia. No hace falta una guerra para que las personas tengan necesidad y derecho a migrar.
A migrar, claro que sí. Sí, además son temas que han tratado de separarlos, ¿no? Una cosa es el refugiado, otra cosa es el migrante, y dices, bueno, sí, te pones a mirar con lupa, pero básicamente son personas que se desplazan en la mayor parte de los casos por necesidad y en muy pocos casos por ganas de aventura. Que también tendrían derecho, ¿no?
Deberían tener el mismo derecho.
Claro. Y lo que nos encontramos aquí en Europa es que la política que se está haciendo es, dicen, vamos a diferenciar, dicen ellos, como si la diferencia estuviera en las personas, al inmigrante legal del ilegal, como si fuera una persona que es diferente una de otra. Dicen, no, la diferencia se establece aquí es, si vienes de un país rico, eres un migrante legal. Si vienes de un país pobre, eres un inmigrante ilegal. De hecho, este país vive de inmigrantes que vienen a pasar un ratito aquí y luego se van, del turismo. Millones y millones y millones. No hay problema con que vengan a dejarse aquí el dinero.
No, es que ya es otra historia, son turistas.
Si vienen buscando trabajo, se les va poniendo cara de inmigrante ilegal, fíjate. Claro, es tan brutal la cosa que dices, bueno, hacemos un poquito de humor, pero...
Bueno, no tiene derecho. A eso hay que agregarle que si, no por supuesto que no por la playa, si el color de piel ya empieza a oscurecerse, los problemas se ponen más graves.
Se multiplican. Sí. Sí. ¿Te has encontrado con problemas?
Ah, yo ya no, porque ya no tengo color. Eso de las personas de color, eso pasó de moda para mí, yo no tengo color, yo, o sea, se me olvida que... Yo soy una gallega más. Ahora bien, lo que la gente tiene que entender en su casa y nosotros mismos es que ser inmigrante regular o irregular o ser refugiado es un estatus legal que está totalmente desvinculado de la persona. No porque sea un refugiado, no porque sea una persona irregular, voy a ser una mala persona, claro, un asesino, un psicópata, no. Pero tampoco al revés. No porque soy refugiada tengo que ser buena, sumisa y coger todo lo que me den. No funciona así.
Sí, no funciona así.
No funciona así.
De hecho, además, para bajar los humos a algunos de aquí, recuerdo que la primera llegada de refugiados a España de este acuerdo, ¿no?, de reubicación de refugiados que estaban en Grecia e Italia, era un grupo de 19 personas que estaban en Italia y tenían que embarcarse en el avión. En la misma escalería del avión hubo 7 personas que dijeron, ¿a España? No queremos ir a España, pero si ahí no hay trabajo. Y se negaron y no se subieron a la escalerilla del avión. O sea, los de la caravana Grecia tenían una cosa muy bien estipulada, que era, nosotros no ponemos los autobuses para traer refugiados, ponemos los autobuses para que, si quieren, algunos vengan. Es diferente, claro, son personas, quiera, si claro, ellos quieren, vienen, claro, no es una mercancía que traemos, que
no puede ser, no pueden ser cifras ni postalitas de como esto que las cuotas, no, postalitas de cambio. Pues nada, el trabajo que tenemos que hacer ahora a nivel individual como comunidad, como sociedad, es pues tender la mano, pero de verdad, no en plan así un poco, no, vamos, sí, a tender la mano de verdad, que a veces tenemos mucho más que hacer de lo que pensamos. Tenemos muchas soluciones a nuestra mano y que por estar tirando balones fuera a las autoridades que no tienen ganas de hacer nada porque no tienen ganas, o sea, ese cónsul pobre que se le van las habichuelas ahí, o sea, ¿qué pincha? No pincha ni corta ese señor pobre. Yo creo que las embajadas y los consulados deberían cerrarlos todos. No sirven para
nada.
Pero bueno, ya que están, por lo menos le garantiza el sueldo a mucha gente que paga el alquiler y las habichuelas con ellos. Bueno, pues habrá que buscarle algún lado positivo a las cosas, ¿no?
Había que hacer una caravana para cerrar embajadas y consulados que no hacen falta.
Los traemos a los consulados.
Sí. Yo haría una... O sea, no me sentiría tan ofendida si un cónsul... O sea, yo entiendo a la gente de la caravana que tiene que ser muy frustrante, pero teniendo en cuenta que vivimos en un país sin gobierno y que cuando tenemos gobierno no tienen ganas de gobernar, tampoco me sorprende que un cónsul te atienda en la puerta de la calle, porque el pobre hombre no sabrá qué hacer.
Sí, sí, no sé.
Y tampoco tendrá muchas ganas de hacer, ¿para qué lo vamos a negar?
Sí, 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 si ves el vídeo y lo escuchas al cónsul, todo es echar balones fuera, es una cosa que dices, oye, vamos a ver, te podías haber traído ya miles de refugiados a España, que por cierto tiene compromiso de traerse a 16 miles de refugiados. Se han traído 250, si no me equivoco, decir un
poquito. Que nos están invadiendo, ¿eh? Esto es terrible.
Nos indican desde producción.
Sí, que siempre me pasa igual en este programa. Bueno, de todas maneras, agradecer pues que nos inviten otra vez a hablar de nuestro proyecto, que en breve tendrán noticias de dónde va a seguir Un Migrante en Arrúa, que estamos ya preparando los toques finales para Migrantes 2016, un viaje a través de los sabores, que ya tendrán noticias.
¡Ay, qué bueno!
Eso y sí bueno, a nuestros compañeros de Square, que muchísimas gracias a Pepe, sobre todo, por estar ahí. A mi compañero Carlos Barral, que siempre le está. Que España no se cierra por vacaciones, que los problemas siguen ahí y que bueno, que todos somos migrantes.
Muchas gracias, Yossi, y nos vamos con Serenata para los Refugiados. Bueno, el próximo programa va a ser invitado.